Desde hace 13 años, en el aire de la tribu, radio montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freita. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste Guillermo Gratardide. Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Bienvenidos al programa número 704 de Radio Montaje, Jazz, Literatura y otros temas que nos superan. Estamos en vivo en FM La Tribu 88.7. Hasta las 12 de la noche nos estaremos acompañando, eso quise decir, con algo de buen jazz. Y en el próximo bloque con un invitado, ¿eh? Él se llama Diego Igal, es autor de un libro llamado Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. Revista emblemática, sobre todo allá en la época de la dictadura. Bueno, llegó hasta el gobierno de Menem. Y con él vamos a estar conversando sobre este trabajo de investigación que realizó Diego Igal, que es periodista, ¿sí? Es periodista. Les decía que le vamos a estar conversando porque creo yo, más allá que hay una cuestión, si se quiere, generacional. Estás pensando el otro día. ¿Cómo estás, Damián? Te saludo.
¿Qué tal?
Buenas noches. Digo, a modo de introducción, pensaba yo, digo, que quizás los que tengamos de 45 para arriba, recordemos, tengamos más recuerdos de esta revista, y quizás los menores de 45, de 40, no tengan tanta presencia en su...
Sin embargo, por ejemplo, en cátedras de comunicación, de periodismo... Ajá. Al ser una revista tan emblemática de una época, también chicos más jóvenes recuerdo de muchos que han trabajado tesis o investigaciones sobre la revista Humor. Me acuerdo en su momento que no había material y estaban atrás de eso. Cosa que puede que incluso gente que no es de esa generación, pero que sí a lo mejor es de investigar un poco sobre los medios, sobre fenómenos así como ha sido la revista Humor, y también la conozca.
No, por eso digo, apuntando un poco a lo que vos también comentás, creo que para aquellos de una generación que no tuvieron la posibilidad de conocer esta revista, puede ser importante la charla que tengamos con su autor, con Diego Igal, porque de alguna manera, digamos, se puede ver cómo era en plena dictadura, gobierno militar, trabajar con estar en una revista que cuestionaba justamente a ese gobierno, digamos, cómo luchar contra la censura, etcétera, etcétera. Y creo que eso es importante. Digo porque, por ejemplo, una de nuestros oyentes, Moira, dice, revista Humor, dice, ¿esa revista es de este siglo? Claramente, una niña muy joven.
No es de este siglo.
No, es verdad. Es del siglo pasado, Moira, por eso no la conoces.
Terminó en el 99, justo.
Ahí es. No, claro, no. Sí, gobierno de Menem. Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, vamos dando los teléfonos.
Sí, 4864-0489, a través de Facebook y el mail.
Vamos a cambiarlo. Yo puse jazz@radiomontaje, no. Utilicemos radiomontaje@gmail.com porque jazz@radiomontaje no está funcionando bien en estos momentos. Y así que...
radiomontaje@gmail.com.
Bien, tenemos varios discos de jazz argentino para sortear entre todos aquellos que se comuniquen con nosotros y respondan a la siguiente pregunta.
La pregunta de Radio Montaje.
Y justamente la pregunta tiene que ver con la revista Humor. Simplemente queremos que nos cuentes qué recuerdos tenés de esta revista. Para aquellos que, insisto, que estamos por encima de los 40 y pico, quizás tengamos el recuerdo más concreto. Pero para otras generaciones quizás recuerden a sus padres leyendo esa revista. Lo que surja, chicos. Vamos. ¿Ok?
O nada.
O nada, que pongan, qué sé yo, no sé. Bueno, varios discos de jazz argentino entonces para sortear entre todos aquellos que se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué recuerdos tienen de la revista Humor. Vamos a arrancar con la música, en este caso Joe Henderson, músico que supo estar aquí por Argentina hace algunos años atrás, saxo tenor, Mike Lawrence en la trompeta, Gretchen Mancur en trombón, Kenny Barron en el piano, también supo estar aquí en Buenos Aires, Ron Carter en el contrabajo, que ya vino varias veces, y Louis Hayes en la batería de Kicker. Es un disco del año 1967, Mojo, es el tema que vamos a compartir de Joe Henderson para abrir Radio Montaje. We'll be right back.
pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Nasruddin, a quien le tocó ser tunecino, cobró en cierto periodo de su vida gran admiración y hasta amor por Inglaterra. Decidió pedir la nacionalidad británica y necesitó años de trámites y de propinas para obtenerla. Por fin llegó el día, cuando recibió un correo oficial donde se le comunicaba que todo estaba en regla. Se puso su mejor traje para dirigirse al consulado de Inglaterra y retirar su nuevo pasaporte. Le acompañaba un amigo. Nasruddin le pidió que esperara en la calle y entró solo en las instalaciones del consulado. Media hora más tarde, su amigo le vio salir llorando, con aspecto de profundo abatimiento. ¿Qué pasa?, le preguntó. ¿Te han negado el pasaporte en el último momento? No, no, me lo han dado. Míralo, aquí está. ¿Y entonces por qué lloras? Nasruddin negó con la cabeza y dijo: hemos perdido la India. Hemos leído desde el segundo Círculo de los Mentirosos, esta edición en bolsillo que sacó de bolsillo, justamente esta editorial de Penguin, Random House, que se llama ahora, una segunda parte de este libro maravilloso, recopilado por Jean-Claude Carrier, y que bueno, le vamos a sacar el jugo en varias oportunidades, ¿eh? Jean-Claude Carrier es una edición de dos libros. Está el Círculo de los Mentirosos y el segundo Círculo de los
Cuando el humorismo te hace reflexionar, ¿no?
Caramba.
O Jean-Claude Carrier.
O pensar.
También. También.
¿Y conseguimos? ¿Ya tenemos mail o no?
Sí, lo pasa, lo tengo que abrir cada tanto porque como tengo abierto mi otra cuenta, no me permiten las dos Gmail abriendo, pero igual escriban que vamos a ir de a poquito, ir viendo y leyendo, si no, ya saben. A través de Facebook, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, Macarena, que le mandamos un beso, dice que a mí, dice, la revista me agarró de joven, pero dice, pero quiero escuchar de qué venía la cosa. ¿Ves? Ahí tenemos una oyente ávida, uh-huh, ¿eh?, de conocimiento, de saber cómo es la cosa, y otras sarcásticas. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con Steve Kuhn, solo piano. No confundir con Joachim Kuhn. No hay parentesco alguno. El otro es Kuhn, con diéresis, y este es Kuhn. Steve nació en Brooklyn, en New York, un 20 de marzo de 1938. Pianista y compositor norteamericano. Entonces tocó con Chet Baker, Coleman Hawkins, con John Coltrane, sea a tocar. Gila Jordan, bueno, infinidad de músicos. En el año 1996 graba un disco llamado Mostly Ballad and More. Aerogene es el tema que vamos a compartir. Es de Sonny Rollins y Steve Kuhn, solamente con su piano, aquí en Radio Montaje. Thank you.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
En una ciudad del sur de Italia, en Nápoles, por ejemplo, una mujer insulta enérgicamente a su marido. Le dice que es un cretino. Un enorme, un inmenso cretino. Es el cretino entre los cretinos. Eres tan cretino, le dice, que si hubiera un concurso de cretinos, quedarías segundo. ¿Por qué segundo? Porque eres un cretino. Muy bien, desde el segundo libro, del segundo círculo de los mentirosos de Carrier. Otra lectura.
Tiene muchas adaptaciones ese relato, ¿no?
¿Vos decís?
Y cretino, en la actualidad, el concurso de boludos, ¿no?
Caramba.
¿O no?
No sé, no sé.
Lo hablamos una vez, esto, digo, de la universalidad de cierto humor y, bueno, aquí Jaimito, en España creo que tiene otro nombre, en México otro y así sucesivamente. Pero se da este tipo de situaciones. Y supuestamente estamos hablando de un relato de cuándo. Nada, de la tradición oral.
Del sur de Italia.
Imposible ubicarlo, a lo mejor, en el tiempo. Pero el público se renueva.
Claro, hay que aprovechar eso.
Eso es lo que importa. Bueno, el próximo bloque vamos a estar conversando, como les dije, con Diego Igales, el autor de Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la Revista, que superó apenas la mediocridad general. Esto editado por Marea, editorial, a quien le agradecemos, por supuesto, el envío del libro. Y entre... La pregunta de esta noche justamente tiene que ver con qué recuerdos tenés de la revista Humor. Déjanos, si querés, un breve comentario en Facebook, email o por teléfono. Les aclaro que el jazz@radiomontaje no está funcionando bien, por lo tanto nos vamos a mudar a radiomontaje@gmail.com. Oscar dice, recuerdo la ansiedad antes de cada salida de la Humor en los kioscos. En esa época, sin internet y sin toda la tecnología de hoy, era muy importante comprarla. Lo defino como avidez. Así nos cuenta entonces Oscar, que le mandamos un saludo. Bueno, a Moira ya le hemos contestado, que pone, habla un poco del tema de la... Lo que hablamos en un principio, en la cuestión generacional, que por supuesto es un tema que vamos a conversar con Diego, autor de este libro. Esto va a ser en el próximo bloque. Nos quedan algunas cosillas pendientes del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes pasado hicimos con Guillermo... algunos comentarios. Bueno, yo creo que para redondear un poco en estos breves minutos antes de irnos a la tanda, creo que en líneas generales ha sido un muy buen festival. Digo, más allá de la concurrencia, han tirado cifras, creo que alrededor de 80.000 personas, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de eso, creo que la calidad ha sido muy buena. He hablado con alguna gente, conocidos y amigos, que en un principio, entre comillas, cuestionaban, si se quiere, los nombres que venían. Claramente algunos quizás no son muy conocidos para el público, para el gran público, pero bueno, como viene aquí me acota Guillermo, quizás ahí esté la gracia de conocer otro tipo de música. Para mí, lo importante del festival, creo que lo marcó la inauguración con la ICP, de alguna manera... está marcando cuál fue la línea del festival y por dónde apuntó. Y han venido músicos que quizás tengan que ver más con, si me permiten, con la libre improvisación, con el free, sin dejar de lado, bueno, la cantidad de músicos argentinos que han tocado tanto en el Parque Centenario como en el Centro Cultural Recoleta, tanto en el escenario principal como en la sala más pequeña, el Aleph, también conocida como la Capilla. Rescatar un músico como Leo Genovés, un músico pianista argentino que, a ver, no es broma, digo, al margen de gustos o no, es el pianista y director de la banda de Esperanza Spalding. El otro día me pasaron el dato que lo convocó Wayne Shorter para integrarse a su nuevo grupo. Así que estamos hablando, creo yo, de un músico que ya tiene una trayectoria muy importante más allá de su juventud. Lamentablemente no pude ir a escucharlo en vivo, pero me hablaron muy bien de no solamente el solo piano, sino de esta suerte de homenaje que le hizo a Luis Alberto Spinetta. Esto fue en el Teatro Presidente Alvear. En síntesis, creo que ha sido un muy buen festival de mucha calidad, Y si algún oyente se quedó con algo pendiente, ya que el lunes pasado justo estaba terminando el festival, a lo mejor algunos no pudieron hacer algún comentario, están las líneas habilitadas para hacerlo, y aquellos que quieran darnos su comentario, insisto, sobre qué les pareció el festival, también pueden hacerlo por Facebook, teléfono o por nuestro email. Nos vamos a la tanda y, como les decía, en el próximo bloque, Diego y Gal charlando con nosotros.
En el año 2000, un grupo de amigos se juntó para hacer un muy buen programa de jazz y literatura. 13 años después, siguen siendo muy buenos amigos. Ah, el programa se llama Radio Montaje y va los lunes a las 22 por FM La Tribu.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Montaje. Les recuerdo, antes de dar paso a la charla con Diego Aigal, autor del libro Humor, Nacimiento, Auge y Caída, de la revista que superó apenas la mediocridad general, que nos cuenten, aquellos que tengan recuerdos, ¿por qué no? Que nos cuenten a ver qué se acuerdan de esta revista. Bueno, aquí Moira, como no conoce la revista, le dije, bueno, quédate escuchando el programa y te vas a enterar de qué se trata. Esa es un poco la pregunta. Y entre todos aquellos que participen, vamos a estar sorteando algunos CDs de jazz argentino. Además, les agrego, para aquellos que el lunes pasado no pudieron escuchar el programa porque estaban en el Festival de Jazz, que si quieren dejarnos un comentario más al respecto del festival, también pueden hacerlo y participan del sorteo.
Opiniones, confesiones, dichos, palabras, invitados en Radio Montaje.
Bueno, y ahora sí saludamos formalmente a Diego Aigal, autor del libro sobre la revista Humor. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Gracias por la visita. Y bueno, tendríamos que hacer un poquito de memoria, ¿no? Contarle un poco a los oyentes. Vos escuchabas recién, hace un ratito, cuando hablábamos con Damián, que hay como una cuestión generacional, ¿no? Yo más o menos hacía cálculos, creo que a partir de los 45 años tenemos algunos el recuerdo de esta revista, y quizás los que estén por debajo de esta cifra no conozcan tanto, o tengan a lo mejor el recuerdo más de sus padres, de haberla visto por ahí a la revista. ¿Cuándo aparece esta revista por primera vez?
Esta revista nace en junio del 78. Uh-huh. Y termina en octubre del 99.
Bien.
Con lo cual, digamos, los sub-30 están excusados de no conocerla.
Ahí está.
Pero lo que es notable, que yo descubrí o terminé de dimensionar con este libro, es que es una revista de la que todo el mundo tiene algo para contar. Es una revista que tuvo una relación con los lectores, que tuvo una historia con el público que consume periodismo gráfico muy intensa, y creo que es inédita, ¿no? Es una revista, como digo, que todo el mundo tiene algo para contar, todo el mundo recuerda algo. Uh-huh. Es una revista que marcó generaciones enteras, gente que ya no está, que seguían a los hacedores de la revista como si fueran rockstars, que les mandaban regalos, los invitaban a fiestas, los invitaban a cumpleaños, asados, y mandaban regalos, bueno. Es una revista, insisto, que se alimentó de los lectores, se sostuvo por los lectores, y cuando los lectores se cansaron por distintos motivos, se fueron, la revista se vino abajo porque tampoco tenía mucha publicidad, ¿no?
Había un antecedente inmediato, podríamos hablar en principio de los 70, Satiricón, ¿no?
Claro, Satiricón, que también la hizo Casiol, el mismo director de la revista Humor, y después vino Chaupinela, que fue una revista que duró un año. Y ese es el ADN de la revista Humor. Satiricón también fue una revista que revolucionó, que duró 2 años, pero revolucionó las revistas. Yo creo que Satiricón, Chaupinela y Humor fueron lo que, para las generaciones nuevas o más jóvenes, sepan lo que fue Página 12 para los diarios. Fueron revistas que rompieron el molde de cómo se hacían revistas. mismo el humor gráfico, ¿no? Porque el humor gráfico que había hasta entonces era Tía Vicenta, eran revistas, bueno, Patruzú, Ricotipo, eran revistas, digamos, más bien serias, ¿no?
Claro.
Dentro de lo que es la revista del humor.
Sí, sí, sí.
Pero estas revistas Satiricón, más que nada, porque fueron, tienen distintas formas de hacer humor, tanto lo que era Satiricón como humor, rompieron los moldes y marcaron generaciones enteras.
Uh-huh. Además, digamos, más allá del nombre humor, tenía un costado político muy, muy importante para la época. Digamos, situémonos, el tiempo, bien decía Diego, el primer número sale en junio de 1978, estamos hablando de plena dictadura militar, donde...
Inicio del Mundial.
Claro. Exactamente. Ellos creían que la época del Mundial era propicia, creían que lo peor de la represión había pasado, no era tan así, uh-huh. Había menguado un poco, pero no era tan así. Recordemos que en ese entonces fue cuando se hizo la contraofensiva de los montoneros. En ese año vino la gente de la Comisión, perdón, al año siguiente vino,
sí,
la
79,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero creían que el clima mundialista iba a distraer un poco a los militares. Al principio fue, digamos, un humor a tientas, digamos, uh-huh. Fue un humor político muy a tientas, criticaban la política económica. Y después, cuando empezaron a ver que los militares estaban en una interna feroz por gobernar, empezaron a criticar más lo político, a reclamar más la salida democrática, y ya cuando viene la derrota de Malvinas fue, digamos, un galope feroz, fue una crítica implacable, fue una demanda desembozada del regreso de la democracia. Creo que la época más... Más desenfadada de humor fue entre el 81 y el 83. En el 83 se produce el pico cuando secuestran el famoso número 97 y la revista ya vendía 300.000 ejemplares por quincena, que es una barbaridad.
¿Qué cantidad me dijiste?
300.000 ejemplares.
Impresionante.
Que es una cifra que era mucho en esa época y, bueno, hoy también es muchísimo. Es lo que vende una revista semanal por año o por semestre.
Claro.
Pero creo que cuando los militares se quisieron dar cuenta, la revista ya era muy masiva.
Está como impuesta, además,
claro,
¿no?
Entonces fue, digamos, una crítica, un crecimiento paulatino, sostenido. Y insisto, cuando la revista ya era muy masiva, uh-huh. Los militares ya no podían hacer nada, ¿no?, para pararla.
Bien.
Vamos a decir, yo te corto un poquito en la historia de la revista para decir cómo surge de vos hacer el libro. O sea, ¿cómo llegas al libro vos?
Fue una casualidad que yo suelo contar la anécdota. Yo estaba buscando material en la biblioteca, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso. Estaba buscando material para una nota y encontré un aviso enorme en un suplemento de espectáculos que ahora no recuerdo si era La Nación o Clarín, del 83. El aviso era enorme porque los presos políticos le pedían a Cassioli y a la gente que hacía humor que lo hicieran así, para que supiesen en las cárceles de qué iba el número de la revista. Me llamó la atención y, como yo estoy en una búsqueda personal de fusionar el humor con el periodismo, empecé a masticar la idea de hacer un libro de aprender cómo se hacía esto de fusionar el humor y el periodismo, cosa que no aprendí. Sin embargo, me encontré con esta historia que fue... La historia de la revista, pero además siempre me interesó la historia de los medios, digamos. Yo como periodista siempre me interesó conocer de los antecesores, de nuestros antecesores, del ADN de nuestro periodismo gráfico. Y bueno, empecé a tirar de esa piola, digamos, a indagar un poco, a ver si había una historia. Encontré un libro que vos conocés muy bien, el libro de Humor y la Dictadura. Todo lo que había sobre humor era acotado a la dictadura, y fueron 5 años que la revista se editó bajo la dictadura, pero después siguió 16 años más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué una revista que se había bancado la dictadura se vino abajo en la democracia, digamos? No fue una caída, digamos, abrupta, fue una caída sostenida, fue una caída que no supieron evitar, que no pudieron evitar. Que fue feroz en la época del menemismo, pero, digamos, había que contar por qué se había venido abajo. Y bueno, insisto.
Bueno, recordemos la época del menemismo, a lo mejor la revista que más se vendía era la revista Cara, ¿no?
Bueno,
es como también un clima de época, ¿no? También.
Fue un clima de época. Hay muchas explicaciones de por qué se vino abajo la revista. Un poco era eso que vos decís, un poco es que revistas como Humor o ciertas publicaciones que no tienen publicidad, como el diario Crónica, se sostienen por la circulación, se sostienen por la venta en el kiosco, y la gente dejó de comprar revistas, dejó de comprar diarios, lo que pasa hoy día, ¿no? La otra vez veía... la revista que hoy más se vende, la revista Pronto, que vende 90.000 ejemplares por semana. Una revista Pronto, digo, no quiero ofender a nadie, pero es una revista de chimento, es una revista que no tiene mucha calidad.
De muy bajo precio, ¿no?
De muy bajo precio, pero no tiene mucha calidad
periodística
o digamos, los artistas que tiene, los artistas que tenía Humor. La calidad del producto de Humor, la calidad de los productos que hacía La Urraca, que era la empresa que editaba Humor. Entonces, se empezó a hacer humor en muchos lugares. Vos encendés hoy la radio y todos los programas matutinos de la M tienen un humorista, sí, tienen un imitador. Entonces, la revista se vino abajo, como se vinieron abajo un montón de publicaciones, y como cambió el mercado gráfico, el periodismo gráfico. Entonces, bueno, no, creo que no supieron ver eso, no pudieron verlo, no pudieron pararlo, no pudieron cambiar la receta, ¿no?
Muy bien, vamos a ir conversando minutos con Diego y Galo, ahora vamos a escuchar algo de música. Vamos a recorrer en la medida posible en este bloque un CD de Brad Mehldau, el primero del Art of the Trio, del año 1997, junto a Brad Mehldau en el piano, Larry Grenadier en el contrabajo, Jorge Rossi en batería, y el tema que vamos a compartir es Lament for Linus.
Thank you.
Bueno, por supuesto, la charla continúa cuando el micrófono se apaga. Y Damián decía, hablando así en términos futbolísticos, qué cantera, ¿no? Qué periodistas y qué dibujantes salieron de humor. Podemos hacer, ¿cuánto estar? Media hora nombrando, sí. Pero bueno, tenemos que nombrar los más importantes, digo que muchos de los cuales aún se mantienen en vigencia, ¿no?
Sí, lo importante es que trabajaron todos juntos. Creo que eso es... Eso fue inédito y creo que no se va a volver a repetir. Por eso yo en el libro arranco con la muerte de Cassioli, porque con la muerte de Cassioli se cierra una etapa. Uh-huh. Era el único tipo que podía hacerlo trabajar a todos juntos, que podía convocarlos. Creo que fue un editor como lo fue Columba, como lo fue Divito. Y bueno, trabajaron Carlos Nines, Miguel Rep, Sergio Izquierdo Brown, Jorge Meiji o Mejide, Alejandro Dolina, Campilongo,
Hugo Paredero.
Hugo Paredero, Mona Moncalvillo.
Hace el prólogo de tu libro.
Estaba pensando en dibujantes.
Ah, perdón.
Mona Moncalvillo, Hugo Paredero, Aníbal Vinelli, Carlos Abrevaya, Tomás Sanz.
Ginsburg
estuvo al principio
está. Era un socio, ¿no? Sí. También de en un momento.
No.
Una etapa previa, anterior no.
Claro,
fue una Abrevaya.
Estuvo en Chaupinela, estuvo en Perdón, que fue una revista muy, muy breve que tuvo Cassioli dedicada al espectáculo, pero estuvo también en Satiricón. Uh-huh, ellos arrancaron en Satiricón con Abrevaya, hicieron una dupla inolvidable. Bueno, y después de dibujantes estuvo Raúl Fortín, Lauri. Tengo que mirarlos porque la cantidad de gente que trabajó en humor y en La Urraca fue vastísima. Y
Fontana
los títulos.
Rosa, ¿no?
Bueno, Fontana Rosa, uh-huh. Crist, uh-huh. Gente del interior. Crist era de Córdoba, Fontana Rosa de Rosario. La cantidad de títulos que ha sacado Ediciones de La Urraca, Fierro, Sex Caray Humor.
Carecochea también, ¿no?
Carecochea también tuvo una etapa, tuvo una participación en una etapa. Decía Fierro, Sex Humor, Umi, Caín, El Periodista, El Péndulo. O sea, yo les empiezo a nombrar y son todas revistas que son clásicos del periodismo,
sí,
gráfico. Hablar de la gente que trabajó ahí también son clásicos, son tipos muy grosos.
Marcial Souto, me acuerdo, El Péndulo. Hoy se está redescubriendo al escritor uruguayo, ¿cómo se llama?
Lebrero.
Lebrero.
Mario Lebrero.
Una de sus primeras novelas la publica El Péndulo completa ahí, El Túnel, cosas así permanentemente, ¿no? Cuentos,
bueno,
de ciencia ficción.
A ver, claramente un poco lo hablábamos con Diego, eran otras épocas, había otros hábitos de consumo. Hoy por hoy toda una movida de ese tipo sería impensada, teniendo en cuenta la facilidad o el acceso a internet, o tendría otro matiz u otro cariz, si se quiere, ¿no?
Sí, por eso recién decía lo de la revista Pronto. De todas formas, vos te parás hoy en un kiosco de revistas y tenés revistas para mujeres, con mujeres, sobre mujeres, y no hay mucho más, no hay una revista. Está la Fierro, que la hace Sasturain,
sí,
compró la marca,
compró la
se la compró Cassioli, o se la compró la quiebra de La Urraca. Pero no es lo mismo, digamos, uh-huh. No es lo mismo porque hay muchos, yo recién fuera de micrófono les contaba, Carlos Nines está trabajando para Francia, Horacio Altuna está trabajando para Europa, digamos, no hay acá un mercado, porque no hay productos que puedan bancarse eso. Hoy los medios se parecen, y por ahí suena antipático decirlo, o molesta a alguien, son fábricas de embutidos,
sí,
o call center las redacciones,
sí, sí, sí,
digamos.
Sí.
Se hacen productos periodísticos en serie, uh-huh, con, a muy bajo costo, cuanto más bajo costo posible, mejor. Entonces es muy difícil que un tipo como Carlos Nine ponga su creatividad, su talento. Son artistas.
Claro.
Me estoy acordando ahora de Fati, Luis Scafati, que son artistas plásticos y que pasaron por humor, sí, por humor, y hacían cosas muy grosas.
Sí.
Silencio también, Silencio con C. Eran artistas plásticos, dibujantes.
Los dos que hicieron tapas de Fierro, tanto Ciruelo Cabral como el otro que hacía Los Óxidos, me acuerdo que también son tipos que han triunfado a nivel mundial, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí.
Es así. Bueno, vamos a ir a otro temita de Brad Meldau y vemos si volvemos en este bloque, seguimos charlando con Diego, o nos vamos directamente a la tanda. Eso lo va a decidir nuestra operadora Malena, quien saludo en esta noche, al igual que el señor Guillermo Beratervide. Lucid es el tema que vamos a compartir, insisto, año 1997, el arte del trío, el volumen 1 de 5 volúmenes que llegó a editar bajo este nombre el pianista norteamericano Brad Meldau, junto a Larry Grenadier en contrabajo y Jorge Rossi, el catalán, en batería. Thank you. Que un minutito nos vamos a ir a la tanda, después vamos a seguir conversando, por supuesto, con Diego Igal, autor del libro Humor, Nacimiento, Auge y Caída, en la revista que superó apenas la mediocridad general. Pero me quiero quedar con este comentario de un oyente, Lucas, se llama él, dice, tengo 39 años y recuerdo que en casa de mi tío se compraba religiosamente la revista Humor. Mi tío las coleccionaba y las guardaba en una especie de buhardilla que se formaba en una curva de una escalera de madera grande que subía a la planta superior de la casa. Hasta pasado mucho tiempo, mis viejos nunca entendieron por qué siempre llevaba una linterna cuando visitábamos al tío Mario. Qué buenos recuerdos, nos dice. Bueno, nos quedamos con eso para ir a la tanda. En minutos seguimos conversando entonces con Diego Igal aquí en Radio Montaje.
Estás escuchando Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Continuamos aquí en Radio Montaje. Bueno, ya saben, la pregunta tiene que ver con qué recuerdos tenés de la revista Humor. Recién justamente Oscar también se comunicaba con nosotros y nos decía que se acuerda mucho de Los Insufribles, esas frasecitas que aparecían arriba, realmente eran muy, muy graciosas. Comunicate, 4864-0489 o radiomontaje@gmail.com o en Facebook, como lo están haciendo la mayoría de nuestros oyentes en esta noche de Radio Montaje.
No me gustan las categorías. Para mí solo existe música buena o mala. El buen jazz se escucha como se escucha a Mozart, Bartók o Beethoven. John Lewis.
Muy bien, seguimos conversando con Diego Igal, hablando de su libro Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. Me quedé pensando, Diego, en algún momento, lo contás en tu libro, pero bueno, se lo cuento a los oyentes, ¿cómo era que durante plena dictadura, digamos, con la represión, con la censura que había, cómo pudo Humor mantenerse en pie?
Bueno, son especulaciones. Uh-huh. Lo que hay, no hay, digamos, evidencias o documentos que expliquen cómo la revista sortió la censura, la clausura, la persecución. Yo creo que ellos fueron tanteando y hacían un manejo muy inteligente de la crítica. Si vos analizás las tapas, en los primeros años, vas a ver que criticaban mucho a la farándula. Uh-huh. Le pegaban mucho a la colonia artística, como se llama, Sofovich, Altavista, El Chavo del Ocho, digamos, la televisión, no digo basura, pero
elegante,
bueno,
¿no?
Claro,
como el humor
popular. Siempre Cassioli y Oscar Blota en la época de Satiricón denostaban mucho el humor popular, uh-huh, o lo popular, digamos. Le pegaban mucho a figuras como Roberto Galán, Mirtha Legrand, etcétera. Entonces ellos lo que hacían era un doble juego. Metían una tapa que le criticaban a la farándula y después criticaban al gobierno o a la dictadura. Arrancaron criticando la política económica. Y ahí veían una endija para colar una crítica. Y se metían mucho con la represión cultural. Ellos fueron, la válvula de oxígeno que tuvo la represión cultural o la represión intelectual para hacerse oír. Ellos entrevistaron, Mona Moncalvillo entrevistó a la gente que estaba prohibida, que estaba silenciada por la dictadura y por los medios cómplices, claro, de la dictadura, que no le daban espacio de ninguna manera.
Claro, las famosas listas negras que también ahora...
Las famosas listas negras, sí, que eran no solo lo que se divulgó ahora, sino, Sadaik, no Sadaik, el Confer sacaba, mirá qué fallido, el Confer sacaba listas de gente que no se podía pasar directamente, que no se podían mencionar. Entonces ellos le daban espacio con las entrevistas a Mona, tuvieron un papel muy activo cuando fue lo de Teatro Abierto, que ahora en la televisión pública se está rescatando. Le dieron mucha difusión en las notas de Hugo Paredero. Después en la época hicieron en el 80, ese mismo año hicieron un festival
Anti-Sinatra, fue,
¿no? Anti-Sinatra, donde estuvieron todos los artistas que estaban prohibidos y gente nueva como Baglietto y la Trova Rosarina tuvieron su primer concierto en ese agosto del 81 en Obras. Su primer Obras lo hicieron ahí. Entonces yo creo que ellos fueron, digamos...
Fue un suceso también, ¿no?
Que fue un suceso, hicieron dos noches, que fue...
El valor de la entrada, recordame, era el precio de la revista más... un precio y medio de la,
exactamente,
la revista, ¿no?
Exactamente, sí, era muy barato, sí. Era muy barato, no había ningún lucro. Palito Ortega había traído a Sinatra para esa misma fecha, se sigue acordando hoy de eso. Uh-huh. Entonces, para volviendo a la pregunta... yo creo que fueron increyendo. Para el año 81 Cascioli decía, nosotros queríamos hacer una revista de humor, pero terminamos haciendo una revista más parecida a Primera Plana, que Primera Plana para las generaciones jóvenes era una revista más cultural y política.
Y política, exactamente.
Arrancó siendo cultural y terminó siendo cultural y política. Y Humor pasó lo mismo. Humor empezó siendo una revista de humor, después se transformó en una revista cultural y después se terminó transformando en una revista cultural y política. Uh-huh. Entonces, yo creo, como dije al principio, cuando los militares se quisieron dar cuenta de lo que era la revista Humor y del mensaje que transmitía la revista Humor, ya era muy masiva la revista y los militares se habían quemado mucho con el tema de la detención de Timerman. Fue un escándalo internacional.
Ah, claro, Estados Unidos.
Entonces,
no tuvo mucho que
claro,
ver
ya entrando en el terreno de las especulaciones, insisto, especulaciones, hay gente que dice que con este escándalo que se armó con lo de Timerman, los militares no quisieron meterse más en problemas. Había mucha interna mismo en la dictadura, entre
claro.
los represores, entre las fuerzas.
En la fuerza, claro.
Y en las mismas fuerzas había internas, había distintas corrientes más duras, como la de Arguindegui, o más, digamos, más blandas o más light. Después estaba lo que las aspiraciones políticas de Massera. Digo, en todo ese cambalache, Humor sacaba, en ese río revuelto, Humor sacaba provecho y tiraba mensajes o digamos, le daba espacio a la gente que no tenía espacio en otro lugar y se terminaron convirtiendo en una voz para los oprimidos, para los reprimidos, para la gente que no tenía espacio en otro lugar, también para la clase media, ¿no? Supieron capitalizar toda la clase media fue muy golpeada en la época de la dictadura y hacían humor clase mediero, uh-huh. Muy, muy fino y muy inteligente. Entonces, insisto, creo que lograron sortear la censura, la clausura, a fuerza de la inteligencia, a fuerza de un humor muy fino y capitalizando lectores que lo sostuvieron. Yo creo que el papel que lo tuvieron los lectores en la revista, insisto y lo subrayo, fue muy importante y creo que no hay otra publicación que haya tenido eso. Tal vez las revistas de rock o, uh-huh. o alguna otra que se me escapa ahora. Y bueno, cuando la revista sufrió un secuestro en enero del 83, fue un escándalo también. Salió, yo en el libro pongo la foto, salió en el diario La Prensa, digamos, que es un diario, era un diario muy serio. También lo es, pero salió en la tapa, digamos, el secuestro de la revista, salió en todos los medios.
La famosa tapa de...
El famoso secuestro del número 97, pero ya en el año anterior, eso fue en enero del 83, ya en el año 82, los militares quedaron muy golpeados después de la derrota de Malvinas, digamos, no tenían mucho margen de acción, no podían permitirse secuestrar a la gente de Humor o cerrar la revista. Aún así cerraron revistas en el año 82, uh-huh. cerraron la revista La Semana, Editorial Perfil y alguna otra que ahora se me escapa el nombre. Entonces, digo, en todo ese mejunje, en todo ese cambalache que era la propia interna de los dictadores, la revista Humor hacía su negocio y bueno, y siguió estando en los kioscos, ¿no?
Bien. Vamos a escuchar algo más de música, ¿no? En este caso, Paquito de Rivera, ¿no? No es habitual que lo traigamos a Paquito de Rivera. Es una suerte de concesión que estoy haciendo de mis años mozos, cuando disfrutaba mucho de la música de este saxofonista cubano. Ahora la distancia...
Este gusano.
Bueno, no lo cuestionemos. Gran músico, pero bueno, dejémoslo ahí. You Got It This es el tema que vamos a compartir de un disco del año 1991 y también lo traigo porque hay un gran saxofonista tenor llamado James Moody que toca en este tema.
Mm-hmm.
Paquito, lo respetamos hasta el final. No, me interesa seguir charlando. ¿Puedes quedarte hasta el final del programa?
Sí, sí.
Perfecto, así tenemos más tiempo porque quedan muchos temas pendientes, pero algo que me anoté acá porque me parece que sí es muy interesante y sobre todo para rescatar de la figura de Andrés Cascioli, era el respeto que él tenía por el tema de los derechos de autor, ¿no? De los ilustradores, que hasta ese momento era algo impensado. Y eso lo logró Andrés Cascioli a partir de la... Un poco antes, ¿no? Fue de la revista Humor, en realidad, que él ya reconocía los derechos de los...
Claro, él empezó a manejar todo lo que es la parte de arte en la época de Satiricón.
Ahí está.
Después vino Chaupinela, después vino Perdón y después vino Humor. Sí, es...
Perdón, muy... sobre todo en el antecedente de Columba, ¿no? Que
claro.
Nadie tenía los originales. Los originales sí, sí, dijeron, los leía creo en tu libro,
sí.
Guardados en un lugar y que nadie...
Sí, los
tenía
publicaban
acceso.
Montones de veces.
Ahí está.
Y bueno, con Cascioli lo que pasaba era que se publicaban y se los devolvía. Los humoristas, perdón, los dibujantes lo reconocen mucho eso. Horacio Altuna es uno que no se cansa de remarcarlo. Y también lo que es muy, muy querido por los dibujantes y los ilustradores es que era un tipo que no tenía celos del talento ajeno. Entonces se permitía trabajar con gente muy talentosa al lado sin ningún celo, y le encantaba también descubrir talento. Era un tipo muy intuitivo, era un tipo muy intuitivo para pensar productos y para habilitar productos. Miguel Grinberg siempre cuenta que él le llevó el proyecto de Mutantia, que era una revista parecida, si nos escucha Miguel tal vez se enoja, al Péndulo.
Ajá.
Y Cascioli le puso toda la editorial sin ningún nada a cambio. Se la puso a su disposición para que la haga. El Péndulo de Marcial Souto también le llevó el proyecto con Poniánchik, que era el que hacía Muere y Juegos. Y lo mismo, el tipo vio que era posible, que se podía hacer una revista que tal vez era costosa, pero que era de una calidad y un producto muy cuidado, y un producto, digamos, que hoy sería impensable. Y hacía y dejaba hacer, y creo que eso es un don que no se repite mucho. Tenía un costado negativo, que era esto del gerenciamiento y de la gestión, pero también hay que decir a favor de Cascioli que la Argentina no es un país que tenga una buena historia respecto de editores que supieron gestionar sus productos o sus empresas. No recuerdo ahora empresarios periodísticos que hayan tenido una buena estrella, y vos tenés hoy por hoy los medios periodísticos están gerenciados por hombres de negocios, ¿no? Administradores, ¿viste?
Sí,
que están preocupados por el plan de negocios, por los costos, que digamos que la gente que trabaja en las empresas son números, son potenciales gérmenes de conflicto. Digamos, no se valora el talento, y esto era lo bueno que tenía Cascioli, que era un tipo que valoraba el talento, descubría el talento, era un tipo intuitivo y sacaba productos donde todo ese talento crecía, explotaba, y se notaban los productos. Vos vas hoy a Parque Rivadavia y buscás las revistas y son piezas de colección, ¿no?
Decías, ¿no? Por internet se están en algunos casos.
Sí, sí.
Pagan
bueno,
valores.
Es muy curioso porque tal vez sea porque también hay pocas, ¿no? El Péndulo es una revista que cotiza en Mercado Libre, perdón que mencione la marca, cotiza más que un Humor o Fierro o revista UMI, uh-huh. Cotiza más que Humor. Y Humor está cotizando a algunas revistas a 50 pesos el ejemplar, el famoso número 97. Digo, no suele pasar esto con, digamos, no vas a encontrar una revista Gente a 50 mangos en Mercado Libre.
Exacto.
No vas a encontrar en Parque Rivadavia una revista La Semana, de Editorial uh-huh. Perfil, ahí un escaparate como una pieza de colección que la gente... o si la encontrás, compararla con un Humor, ¿no?
No, totalmente. Estamos conversando con Diego Igal, autor del libro Humor. Ahora vamos a Voces en Blanco y Negro.
Every time we say goodbye, I die a little.
It don't mean a thing, all you gotta do is swim.
Voces en blanco y negro. Voces en blanco y negro.
Muy bien, Voces en Blanco y Negro para presentar una cantante argentina. Quizás en próximos programas la tengamos aquí a ella charlando con nosotros o podremos profundizar un poco más en su vida y en su obra. Primer disco, Suddenly, del año 2013. Georgina Díaz y su grupo se llama The Mornings, en este caso Georgina Díaz en voz, Damián Falcón con trabajo, Rodrigo Agudelo en guitarra, Sebastián Grosshaus en batería, y en este tema como invitado Francisco Lobuolo en teclados y Carlos Michelini en saxo alto. Fighty McNathy se llama el tema que compartimos en Voces en Blanco y Negro.
Max. If they had some fun with this young man, come back was the first to keep up the news that this cat could swing. Played some blues, he's got a song for Pakistan, and he can really get down. What is his name? Filthy Mac Nasty. You never get bored when he runs sack off, when he plays the lead guitar. Filthy Magnus T.
Bueno, vamos a la tanda. ¿Les parece bien, señorita operadora? Bueno, vamos a la tanda. En el próximo bloque seguimos conversando con Diego Vival, que gentilmente se queda a charlar con nosotros sobre su libro, Humor, nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general.
Radio Montaje. 13 años en el aire de la tribu.
Continuamos aquí charlando con Diego Vigal de su libro Humor. Y hablar de humor también después se implica, como bien en un momento nombró Diego, a la editorial, ¿no? La Urraca. Y es un momento muy interesante cuando surge el periodista, ¿no? Este semanario. Uh-huh. Porque leo en tu libro, recuerdo, esta suerte de enfrentamiento de los quizás no buenos salarios que cobran Humor y el staff del periodista, que con muy buenos nombres muy reconocidos, y como una diferencia económica. Y eso también fue un eje, ¿no?, de un conflicto interno bastante importante en su momento.
Sí, Cascioli siempre decía públicamente que el periodista había arruinado la empresa porque le sacaba las ganancias que había hecho con Humor, se las llevaba el periodista. Uh-huh. Si vos revisás los muchos reportajes que dio en vida Cascioli, denostaba de una manera furibunda al periodista, que fue un proyecto muy interesante, muy ambicioso, y que internamente tampoco cayó bien, porque, como dice Tabaré en el libro, era como la llegada de los forasteros al pueblo, ¿no? Gente que no estaba, no era de humor, que venía, muchos venían del exilio, uh-huh, como Carlos Gaveta, Osvaldo Soriano, que fue el que arma el proyecto y después se pelea con Cascioli y se va antes de que salga. Pero ahí estaba Horacio Berbisky, Rogelio García Lupo, María Estergilio, Estela Galoni, era un compilado, Hermenegildo Sabat, que fue la única publicación de La Urraca donde trabajó. Uh-huh. Sabat. Era un seleccionado de gente que tenía sueldos muy altos, y era un proyecto, era un semanario, y era un proyecto muy ambicioso, muy bien hecho. Había un joven Luis Majul ahí también dando vueltas, que fue el que consiguió la lista, la famosa lista de la CONADEP. Que fue un suceso, fue una, una de las tantas primicias que tuvo.
Contás, disculpame, contás vos en el libro que en un momento el fiscal, en ese momento Moreno Campo, cita, ¿no? A no sé si a alguien de la revista.
Sí, para a Sergio Joselowski lo cita.
No, las investigaciones.
Claro, porque el primer trabajo que hace Carlos Gaveta con La Urraca fue una serie que salió en El Humor que se llamaba Miserias de la Prensa en el Proceso.
Ajá.
Que era un insert que salió durante 10 números contando todas las canalladas que habían hecho editoriales como Editorial Atlántida, como Editorial Perfil, durante la dictadura, que ahora está hay un juicio muy importante, digo, la actitud colaboracionista de las publicaciones, no solo de la revista Gente, sino la revista Para Ti.
Con las famosas postales.
Claro, con las famosas postales o con... Ahora hay un juicio que se está ventilando en la causa ESMA, una de las tantas causas que tiene la mega causa ESMA, es un reportaje fraguado que se hizo a una detenida en la ESMA, Jara de Cabezas, que salió publicado como la madre de un subversivo.
Ajá.
Bueno, y en esa serie, esa fue la primera serie que hace Carlos Gaveta y Sergio Joselowski, y cuando Sergio Joselowski ya está en El Periodista, lo llama Moreno Campo, que estaba en ese entonces como ayudante de Estracerra en el juicio de las juntas, para que haga una investigación de la colaboración que habían hecho los medios argentinos, los medios de comunicación gráficos, a la dictadura, básicamente Editorial Atlántida, y para que aportara, porque bueno, no había en esa época internet, para que aportara la documentación que pudiese recabar. Había mucho en Europa, era necesario traerlo de Europa, el material. Me perdí, ¿cuál era la pregunta?
No, que en un momento, en ese momento era el fiscal.
Sí, claro.
Estaba con sí, Estracera.
Sí.
Se basa un poco, le pidió, ¿no? Ese listado, digo, pues lo nombraste a Majul, que sí, había conseguido ese...
Sí, sí, básicamente lo que hace Joselowski es recolectar la prueba que pedía Moreno Campo para, insisto, demostrar que se sabía en la época de la dictadura, que esto también es bueno remarcarlo, en la época de la dictadura se sabían cosas, no es verdad eso de que no se sabía lo que ocurría, porque en la revista Humor se decían cosas, se denunciaban desapariciones, se denunciaban centros clandestinos de detención, digamos, es mentira que no se sabía nada. Y en la revista también le daba espacio a los exiliados, como Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, Hipólito Solari Yrigoyen. Y lo que le pide Moreno Campo a Joselowski es que traiga de Europa el material que se difundía entre los exiliados de lo que pasaba en Argentina.
Ahí está.
Eso fue, digamos, el último, la última colaboración que tuvo Joselowski a la causa.
Muy bien, vamos a escuchar algo más de música. Pasamos a la sección Jazz con Argentinos.
Comenzaron escuchando lo que hacían en el norte. Tocaron estándares. Ahora miran al sur. Escriben su propia música y la tocan al mismo nivel que sus maestros. Son los artífices del jazz. Con Argentinos. Sí, ya es con Argentinos.
Muy bien, ya con Argentinos también vamos a presentar un tema de un nuevo trabajo de Rodrigo Agudelo. Él es guitarrista, se presentó en el Festival de Jazz aquí en el Parque Centenario con su grupo La Salamanca. Acaba de editar un disco también llamado Rodrigo Agudelo y La Salamanca. Junto a él están Hernán Merlo en contrabajo, Francisco Cosa Bella en batería, Alan Zimmerman en el piano y Pablo Moser en saxo soprano. El tema que vamos a compartir se llama Laguna. Thank you. Otro mensaje, un oyente dice: hola Jorge, recuerdo en mi temprana adolescencia en un pueblo de la provincia de Córdoba, Leones, y agradezco a mi madre Susi que la compraba. Por supuesto se está refiriendo a la revista Humor. Leer las historietas Vida Interior, Doctor Picafés, Escureta, las excelentes críticas de cine y música, y mi primer acercamiento a la política. Dice: creo que fue la mejor revista argentina. Como siempre es un placer disfrutar este excelente programa y saludos desde Rosario, Pablo Sokolsky. Pablo, te mando un abrazo. Y es verdad, ¿no? Hacer mención estas historietas, Vida Interior, Doctor P. El famoso Verp se impuso, ¿sabes? A partir de esa historieta, el Verp, y quedó. Bueno, el Doctor Cureta, y de ahí surgieron muchas películas también.
Sí.
Las Portitas del Señor López, bueno, la misma, el Doctor Cureta. O sea que, sí, como bien decía, fue una revista que trascendió solamente, no, digamos, trascendió el formato para, desde lo político, desde lo cultural, llevar al cine y el reconocimiento. Dolina, por ejemplo, sus Crónicas del Ángel Gris fueron en un comienzo publicadas en El Humor, si mi memoria no...
Un libro, sí, claro.
No falla.
Sí,
y la fue primera edición fue de La Urraca.
Claro.
Sí, y fue un libro que vendió una barbaridad de, no sé cuántos ejemplares habrá vendido, lleva vendido, no sé.
Sí.
Millones.
Sí, sí, millones. Sí.
Se mantiene. Lo reeditó Colibri y después Planeta.
Claro. Sí. Bueno, Vida Interior, me estoy acordando de Tabaré, que no lo mencionamos. Tabaré.
Paja Brava.
Claro, casi que Paja Brava. Era
maravilloso.
Y ahí hacían tándem con Aquiles Fábregas, que es un personaje no siempre bien recordado, bien recordado porque no se lo recuerda con justicia.
Ajá.
Fue con Tomás Sanz, digamos, fueron los pilares, Cassioli, Tomás Sanz y Aquiles Fábregas eran los pilares de la revista, los que sostuvieron durante muchísimos años la revista, que editaban, que llamaban a la gente, que digamos que eran la cocina creativa. Fábregas y Sanz eran tipos que conocían el idioma como ninguno, eran tipos cultísimos que leían el diario, leían todos los diarios de la primera a la última página y sacaban cosas, encontraban perlas buenísimas. Hoy en las redacciones casi no se leen los diarios, los periodistas jóvenes no leen los
miran
diarios,
miran los titulares por internet, ¿no?
claro, leen en los RSS. Creo que eso se notaba en las páginas, ¿no? El verbo este que mencionabas vos, uh-huh, era una invención de Fábregas, casualmente. Y creo que esta mirada que tenían sobre el humor, esta forma que tenían de hacer humor, creo que hoy sigue siendo muy, muy actual, tiene una mirada muy vigente. En el libro yo rescato cabezales, que eran las frases que coronaban las páginas.
Uh-huh.
Después estaba la sección insufribles. Y vos ves esas frases, esos cabezales y los insufribles, y siguen teniendo vigencia.
Sí, absolutamente.
Porque hablaban, por ejemplo, de los colectiveros, de los tacheros, de los compañeros de trabajo, digamos. Tienen una mirada muy, muy vigente, un humor muy fino. Me parece que
el comienzo del tuit, los orígenes del tuit.
Bueno, casualmente, yo tengo una cuenta de Twitter que se llama Cabezales de Humor. donde fui poniendo los cabezales que rescaté, digamos, imagínate que salían 20 por número o 30 por número, imagínate la cantidad que había. Pero sí, sí, son casualmente, son el origen de los tweets, y los mismos los insufribles, ¿no? Insisto, tienen una vigencia atroz, ¿no?
Por ejemplo, tomo al azar insufribles, los que piden la edición garabateando en el aire.
Sí. Bueno, yo soy uno de ellos.
Mortal, mortal.
Sí, sí, bueno, con los colectiveros, ¿sí? Los colectiveros, sí, 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 los colectiveros que aceleran en falso para apurar a los que suben, eso claro. lo pasaba hace 35 años y sigue pasando hoy día.
Los que nos piden que les guardemos el sitio en la cola.
Sí, sí, en el supermercado, por ejemplo.
Cuando se baña, Pelé se las ve negras. Bueno, y llegamos a un fin, estamos llegando casi al final del programa, sí. Y también al fin de la revista propiamente dicha, ya por el año 89, ¿no?
Con
una,
99.
99, perdón. Sí. Con una redacción casi desbastada, que habían quedado muy pocos empleados, y ni siquiera pudieron despedirse, ¿no? Fue el último número y...
Exactamente, sí. Digamos, la circulación, la venta que tuvo la revista Humor fue increyendo, tuvo un pico en el enero del 83, como decíamos antes, y nunca más lo superó, digamos. Ahí empezó un lento declive, la revista se empezó a venir abajo... quedó muy muy golpeada porque se le acusó falsamente de oficialismo. Recordemos, oficialismo en el radicalismo. Recordemos que el gobierno de Alfonsín fue un gobierno muy particular porque tenía el acecho de los militares que todavía estaban ahí en las sombras. Entonces el radicalismo o el gobierno pedía que se lo cuide. Eso también afectó al periodista. Y digamos, cuando llegó Menem, la revista tuvo un resurgir, digamos, porque había como la gente que denostaba a Menem, era mucha de la gente que había tenido, que había sido lectora de Humor, pero la revista, insisto, tuvo un declive atroz y ya en los últimos 5 años la revista cada vez vendía menos. Por esto de que la gente ya no compraba revistas, porque la gente prefería comprar caras.
Claro.
Vos tenías entonces, tenías a Mariana Ananis y a Claudio Canigia en la tapa de Caras, y la tenías también en la tapa de Humor, ridiculizados, y la gente prefería comprar caras. Yo no soy sociólogo, no sé por qué la gente prefería eso, lo cierto es que la compraba. Creo que la revista también pecó de pegarle muchísimo a Menem. Menem salió en la tapa, en casi todas las tapas del menemismo, y salió, por ejemplo, con un surtidor entre las nalgas, salía con un preservativo en la cabeza, digamos. O sea, tenía una...
Y la elección que se presentaba la ganaba.
Y seguía ganando, o sea que... claro. En el 95, mucha gente, muchos creíamos que Menem no iba a ganar, y Menem arrasó en el 95. Claro. Entonces, la revista, creo que no supo interpretar ese cambio de época, incluso creo que colaboró a banalizar la cultura que hizo el menemismo, o se montó en la ola del menemismo que arrasó, que fue un genocidio cultural, creo yo, en muchos aspectos. Y la revista, la revista perdió el norte, digamos, no supo encontrar otra fórmula, repetían la receta que venían aplicando durante mucho tiempo, y cambió el humor. La llegada de Tinelli a la televisión, creo que cambió, tinelizó el humor. En la tele se hacía humor, recordemos a La Cama con Moria, digamos, se hacía humor en todos lados. Vos encendés hoy la televisión, en los noticieros que están ahora por salir al aire, y está el conductor de las noticias haciendo chistes.
Sí.
Entonces es muy difícil hacer humor.
Sí, es verdad.
Se empezó a hacer muy difícil hacer humor. Tinelli mismo fue ridiculizado muy mal en la revista, disfrazado de nazi, les hizo un juicio. Y la revista empezó a ser enjuiciada por gente de la farándula o como tipos como Bernardo Neustadt, por gente del gobierno, del menemismo. La revista llegó a tener tantos juicios, más juicios en el menemismo que en la época de la dictadura. Y después empezó lo que hacía el menemismo, que lo empezó a utilizar como un arma política, la persecución fiscal, ¿no? La revista estaba mal gerenciada, tenía graves problemas de gerenciamiento. Entonces ahí empezó a haber un resquicio en el cual meterse. Entonces, entre los juicios por calumnias e injurias, que era un arma política del menemismo, y los juicios fiscales, empezó a minar las finanzas de la empresa. Cassioli, un tipo que siempre dio la cara, que no se hacía el otario con las cuentas, pero tenía que pagar abogados, costosísimos juicios, le ganaron un juicio a María Julia y María Julia se declaró insolvente.
Ahí está. Y tuvieron que pagar las costas.
Tuvieron que pagar las costas de los abogados de María Julia.
Tremendo eso.
Entonces todo eso creo que terminó. Mucha gente añora una revista con humor, pero hay que decir la verdad, ¿viste? La revista no vendía nada.
Claro, lo que pasa hoy, ¿y qué cifra terminó?
Creo que vendía 7.000 ejemplares. Claro. Era 7.000 ejemplares, no vendía ni al principio. Claro, la revista arrancó con 22.000 ejemplares. Entonces, la gente añora y dice, oh, hay una revista con humor, pero si no la compraba nadie.
No, claro, claro.
Y después llegó Internet. Entonces, en Internet hoy, ¿cómo competís con Internet? ¿Cómo haces una revista? La podrías hacer si tuvieses plata para hacerla y pudieras pagarle a artistas como Carlos Nine o como Alfredo Grondona-White.
Perdón, ¿Satiricón en qué año intentaron de...?
Satiricón tuvo varias épocas.
¿La última, el 2003? Pues no.
No recuerdo bien, pero digamos...
Intentaron, ¿no?
Es un paro que yo no investigué mucho porque...
Sacaron un número conmemorativo poco antes de que saliera el libro de humor. Pero era como un libro que quedó ahí.
El libro de oro de Satiricón, sí, ¿no?
Ah, ahí está.
Libro revista. Sí.
Pero también tuvo mucha competencia las editoriales que se habían hecho las bobas en la época de la dictadura, pero aprendieron de lo que había hecho humor. Cuando llega el gobierno de Alfonsín, el destape, empezaron a hacer lo que humor había hecho en la dictadura, empezaron a competir con humor. Y después empezó a salir Eroticón, Libre, todas las revistas. Entonces, y mismo La Urraca tenía títulos que competían entre sí, ¿no? Uh-huh. Porque el periodista competía con La Urraca, sí, con humor. O Sex Humor competía con humor, Super Humor, digamos, claro. Nos olvidamos de Super Humor, que era una revista hermosa que tenía mucha historieta.
Y además creo que, permitime agregar, en la década del 90, la influencia de la cantidad de revistas que se traían de España, básicamente, o de Estados Unidos, sí, a un valor muy bajo, que a lo mejor no eran competencia directa, pero sí brindaban una cantidad de posibilidades a un valor mucho más... Más accesible, digamos, que a lo mejor una revista argentina.
Sí, sin duda. Las revistas que venían de España se vendían muy, muy baratas acá. También influyó mucho el tema del papel, ¿no?
Claro.
Creo que un libro que nos merecemos los periodistas o la prensa es el tema de la guerra del papel, ¿no? Es todo un tema, ¿no?
Sí.
Lo de papel-prensa no es una pavada. Quedó enmarcada en esta guerra que tiene el gobierno con Clarín, pero... creo que el papel de la prensa, el papel para la prensa,
sí, sí.
Es todo un tema, ¿no? Todo un tema monopolizado por un par de empresas que destruyó empresas como La Urraca, al margen de los malos manejos y al margen de lo que hizo el menemismo con las pymes, con las llamadas pymes. Creo que el tema del papel, el tema de la importación, el tema de la distribución también es todo un tema. Bueno, son muchos
bien temas. Diego, te agradecemos muchísimo por la visita. Recomendamos fervorosamente entonces Humor, Nacimiento, Auge y Caída, la revista que superó apenas la mediocridad general, editado por Marea, con prólogo de Hugo Paredero. Está a la venta en todas las librerías, así que búsquenlo. Yo creo que vale la pena que lean este libro. Se lo recomendamos. Aquí con Damián lo hemos leído y realmente lo recomendamos, como decía antes, fervorosamente. Nos queda un tema pendiente que no lo vamos a escuchar. También queda pendiente el tema del sorteo. Después, por vía privada, vía Facebook, nos comunicaremos con los ganadores de los discos que tenemos para compartir. Les cuento que el próximo lunes vamos a hacer un programa especial de la literatura en el jazz y nos va a visitar el periodista, escritor Jorge von de Brieder para justamente hablarnos del tema y va a elegir también la música del programa. Esto es el próximo lunes, entonces, La Literatura en el Jazz con Jorge von de Brieder. Señor Guillermo Beratervide, muchísimas gracias como siempre. Malen en la operación técnica, señor Damián Lapuncina. Y gracias a vos también, Damián, por esto, La revista Humor y la dictadura.
Por favor.
Nunca lo hablamos el tema al aire, pero también tenemos que agradecerte, Y qué lindo fue verlo a mi amigo cuando veo el índice onomástico, Damián Lapuncina, en el libro de Diego, aparecía ahí.
Tuve una pequeña aparición.
Un joven Damián Lapuncina.
15 minutos de gloria.
Ay. Diego, nuevamente, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por la visita. Mi nombre es Jorge Freitag y nos encontramos el próximo lunes aquí en Radio Montaje. Chao.
Esto fue Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Si querés contactarte con nosotros en la semana, escribinos a jazz@radiomontaje.com.ar. O búscanos en Facebook.